Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia de todo lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues la cita más importante ha sido la vuelta a Colombia, donde ya terminó. ¿Y con qué resultado?
Pues sí, la verdad es que esta semana terminó la Vuelta a Colombia, empezaba la semana anterior, donde os narrábamos 6 de las etapas, una contra el otro, más 5 etapas en línea, que se habían disputado pues en la primera etapa, en la primera semana de esta prestigiosa e importante Vuelta a Colombia para corredores profesionales y también corredores del ámbito neoprofesional, donde el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, había podido enviar una representación debido pues al prestigio del equipo y de los méritos y puntos conseguidos en los últimos años en la categoría. La siguiente etapa del lunes, la séptima etapa, la ganaba el ciclista italiano Marco Zanotti, que se imponía en la línea de meta sobre un trazado de 149 kilómetros y en ella nuestro corredor Antonio Miguel en un apretado sprint entraba entre los 10 primeros corredores de la clasificación general de esta etapa en el noveno puesto, lidiando con corredores importantes como Luis Fernando Macías del equipo Movistar, y corredores, bueno, otro corredor del equipo Movistar, Mavín Angarita, para que veáis, batiéndose con corredores del ámbito profesional, nuestro Antonio Miguel, hacía la posición novena dentro de las 10 posiciones de la general, con muchos ciclistas profesionales de por medio. La etapa del día siguiente, la octava prueba de esta vuelta, el ciclista ecuatoriano Barion Guaraná del equipo Movistar se imponía en esta etapa, que se disputaba entre Palmira y Dos Quebradas, sobre un recorrido de 198 kilómetros. Seguía siendo el líder Alejandro Ramírez y nuestro corredor Mauricio Müller en esta etapa conseguía también entrar dentro del top 10, en este caso en la octava posición. Corredor también muy rápido dentro de nuestro elenco de corredores del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, y entre los 10 primeros corredores pues se metía nuestro corredor Mauricio Müller. La siguiente carrera, la novena etapa, casi ya al final de la vuelta, el ciclista colombiano Félix Cárdenas conseguía recuperar el liderato y en esta novena etapa se imponía el corredor Fernando Camargo del equipo Lotería de Boyacá. La carrera duraba 120 kilómetros entre Dos Quebradas y Risaralda, y bueno, duraba alrededor de tres horas, y aquí nuestros corredores no podían hacer nada por entrar entre las 10 primeras posiciones. La verdad es que la competencia en todas las carreras estaba siendo muy alta y los corredores locales estaban dando todo para que el triunfo se quedara en un corredor colombiano. La verdad es que esto sí que es destacable, que los equipos colombianos, aparte de tener una rivalidad entre ellos, también pues muestran cierta rivalidad contra corredores que no son de su nacionalidad, lo cual también está muy bien, y así intentan proteger esta pues que la victoria se quede en tierras y la gane un local, y la verdad que eso también pues hace bastante bastante difícil y meritorio cuando uno de los corredores que no es colombiano intenta disputar pues una carrera o incluso la general de esta etapa. Y en la última de las etapas en línea, el ciclista colombiano Félix Cárdenas conseguía afianzar su liderato y se imponía en la línea de meta, una etapa de 196 kilómetros entre Manizales y Medellín. La penúltima jornada, esta era la penúltima jornada, la última carrera en línea porque terminaba con una contrarreloj. La penúltima jornada incluyó un duro descenso desde Manizales hasta el municipio de Irra, y también se registraba una fuga de varios corredores que obligaba al pelotón principal, arropando al líder, a emplearse a fondo. Félix Cárdenas tenía la posición primera en final y conseguía ser pues con el...
Juanlo, perdona, es que no te recibimos bien. ¿Puedes ubicarte en otro punto para poder entenderte, poder escucharte con claridad?
¿Me recibís ahora?
Sí, ahora mucho mejor. Sí, prácticamente. Sí, cuéntanos.
El corredor profesional Félix Cárdenas conseguía imponerse en la Vuelta a Colombia, siendo nuestros mejores triunfos o nuestras mejores posiciones. Una octava posición en la cuarta etapa de Antonio Miguel, otra octava posición, novena posición de Antonio Miguel también en la séptima etapa, y una novena posición de Mauricio Müller en la novena. No podíamos estar con estos dos corredores nuestros entre las 10 primeras posiciones, pero bueno, habiendo tenido ese resultado en tres etapas, estando en el top 10 de la clasificación individual de esas tres etapas, pues la verdad es que en una carrera tan prestigiosa y de ámbito profesional, pues la verdad es que nos damos por satisfechos para este año.
La verdad que yo entiendo que es un resultado muy digno, muy satisfactorio para un equipo en la categoría élite y sub-23 al nivel nacional, y donde ha competido, se ha batido el cobre y ha dejado en lo más alto
los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que es una gran experiencia para todos los componentes del equipo nuestro que han ido a Colombia. Yo creo y espero y deseo que esto les marque para el futuro. Sonlo, para acabar, valoración tuya final del resultado del equipo nuestro en la vuelta a Colombia.
La verdad es que bueno, porque este año, como os he dicho, la participación ha sido más destacable que en ediciones anteriores. Son muchos corredores profesionales, también corredores importantes de otro internacional. El equipo Movistar ha estado muy bien representado con corredores también de españoles y de la zona y de este país. La verdad es que ha sido una vuelta con mucho nivel, y bueno, colocar en tres etapas, colocarnos entre los 10 primeros de la general en esas etapas, pues la verdad es que tiene bastante mérito cuando estás compitiendo con corredores profesionales, y los nuestros son corredores pues amateurs que no se dedican de pleno a este deporte. Y bueno, la verdad es que tener ese resultado contra corredores profesionales pues es muy importante.
Estupendo, Chualo. También ha habido una cita, la cita más importante del calendario nacional para el mundo cicloturista, y donde también ha participado algún componente del equipo Ciclomaster de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no es así?
Pues sí, este fin de semana no podemos contaros en ningún resultado del equipo Ciclomaster, porque la mayoría de ellos se han desplazado a participar en la marcha cicloturista Quebrantahuesos. Sí que hemos tenido una carrera en Algemesí, en Almusafes, perdón, pero bueno, Héctor al final en los primeros kilómetros pinchaba y no podía acabar la prueba. Quitando de eso, los demás componentes se han trasladado, nos hemos trasladado a la localidad de Sariñánigo a completar la vuelta de 205 kilómetros que dura la marcha cicloturista Quebrantahuesos. De entre todos ellos, el mejor clasificado ha sido Quique Molinero, que ha conseguido entrar en el puesto 108 con 6 horas y 8 minutos. Muy buena clasificación también la de Diego, que entraba en la general en la posición 279 con 6 horas y 20 minutos. Fernando Esteban, también del equipo cicloturista, entraba en la posición 1077 en 6 horas y 46 minutos. Jesús Sanchís, el 1317 con 6 horas y 51 minutos, todos ellos bajando de las 6 horas. Y el más rezagado, el patito feo del equipo, he sido yo, que no he podido bajar de las 7 horas. He hecho la posición 1889 con 7 horas y 6 minutos. Y he sido el único que no ha podido aguantar ese ritmo que han impuesto mis compañeros, y no he podido bajar de las 7 horas, aunque la verdad es que yo me había propuesto terminar la vuelta en 7 horas y cuarto, y al final pues bueno, mi objetivo estaba cumplido, pero bueno, mis compañeros se me han adelantado y han bajado todos de 7 horas, y no podré estar la próxima vez que pueda participar, no es como poder estar junto a ellos en el cajón de las 6 horas y media a 7 horas que pretendía estar con Fernando y con Jesús, porque Molly y Diego, intratables, van a estar pues en el segundo cajón de 6 horas a 6 horas y media.
La verdad es que resultados importantes hay en la Quebrantahuesos. Tenemos invitados aquí en el estudio, seguiremos hablando de esta prueba tan importante del calendario español. Solo, muchas gracias por tu colaboración un día más. Te emplazamos, te esperamos, te oímos el próximo lunes.
Muy bien, hasta el próximo lunes. Un saludo.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con el resto de noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues se celebró el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta para profesionales. Y bueno, la verdad es que fue una carrera bastante accidentada y cosas del destino. La querencia de los organizadores por garantizar un espectáculo, pues la verdad es que decidió las posiciones finales, porque no se les ocurrió otra cosa que incluir en el circuito urbano de Salamanca dos pasos por un empedrado, el empedrado de Puente Romano, se llama. Entonces, en el último paso, a 3 kilómetros de la meta, pues bueno, el lanzador Salva Guardiola le preparaba la llegada a Francisco Pacheco, tomó fortísimo una curva, se fue al suelo y se llevó con él a Iván Gutiérrez, uno de los favoritos. Eso también ocasionó un pequeño desbarajuste en el pelotón, que fue aprovechado muy hábilmente por Paco Mancebo, Fran Ventoso y el Pacheco. Entonces estos, entre ellos se tenía que decidir, digamos, la llegada, y ahí viene la faena.
¿Mancebo cuántos años tiene ya, Vicente?
Muchos, pero verás lo que hizo. El bravo Paco Mancebo. Bravo ha sido siempre, porque nos acordamos cuando él, con esos desarrollos tan bestiales que llevaba. ¿Te acuerdas? Que cuando era todo el que más llevaba, ¿eh? Cuando iban todos con el 19, él llevaba el 17 y así, ¿no? Bueno, pues tiró como un poseso para que el pelotón no los cogiese. La verdad es que él era consciente de que no tiene punta de velocidad. Y los dos que iban con él, que eran velocistas natos, pues bueno, no hicieron más que chupar la rueda y al final lo dejaron al pobre Paco, lo dejaron tirado. Y es cierto que gracias al tirón de Paco, pues un Fran Ventoso, que sabéis que es un magnífico velocista de Movistar, aunque dice que iba quemado, pero sabéis que bueno, esos últimos segundos, hombre, que todos los velocistas tienen, claro, en lo cual se hace, tú sabes, esto te va a gustar,
es
Paco, tú sabes aquello, sabes lo que es, ¿no? Sabes lo que es el umbral ese anaeróbico aláctico, es decir, que no utilizas ni aire ni produces ácido láctico, aquello es explosión pura. Y este hombre, pues como todo buen velocista, lo sacó a relucir. Y ganó con limpieza el Campeonato de España. Segundo fue Coldo Fernández, que venía detrás y aún los cogió. Y tercero fue Pacheco, que no.
O sea, Mancebo no pudo.
Mancebo ni aparece. Cuarto fue José Joaquín Rojas, que fue el que defendía el título el año pasado. Pero bueno, para que veáis lo que son las cosas, ¿no? O sea, después de kilómetros y kilómetros luchando eso, pues por una caída tonta te caes al suelo, tiras a otros y se corta todo. Pero bien, enhorabuena a Ventoso, nuevo campeón de España de ciclismo en ruta. Y en chicas, pues bueno, se proclamó campeona la valenciana Ana Sánchez, que últimamente hemos hablado bastante de ella. Porque bueno, pues allá donde va, por lo menos el pabellón español es la que primero lo levanta, ¿no? O sea que enhorabuena a esta ciclista de Genovés, que entró en meta en solitario. Y bueno, pues eso, fue una digna campeona de España.
¿Y ahora vamos ya? ¿Contrarreloj?
No tengo más datos, lo siento, pero no tengo más datos. No sé, es que no lo son datos sacados, pero no tengo. Si en todo caso el lunes que viene hablaremos de ello. Y ahora ya hablamos, digamos, de la preparación del Euskaltel para el Tour de Francia, que ya están, sabéis que en esta época pues ya vienen las declaraciones, vamos a hacer y tal. Bueno, pues en este caso conscientes de lo bravos que son por un lado, pero también de que el equipo que tienen es el que es, como hemos dicho muchas veces, pues Miquel Madariaga, que es el presidente de Euskaltel, ha asegurado que el objetivo primordial, como casi todos los años, es ganar una etapa del Tour de Francia. Cosa que les deseamos y que si son dos, mejor que una.
Pero va Samuel Sánchez, ¿no?
Bueno, eso es lo que ha dicho él. No sé exactamente. Bueno, que Samu haga una buena posición,
eso
pero
es
bueno.
Lo que te digo. Yo creo que la opción del
no
equipo.
No se atreven a decir lo del cajón.
Pero la opción del equipo
cajón,
a través de Samuel Sánchez, es intentar prácticamente dejarlo en el cajón. Porque cada año va mejorando el resultado anterior.
A lo mejor
y está rozando ya el cajón.
A lo mejor es que más vale no aumentarlo y luego si sale, mejor. Porque es muy eso de decir, vamos a aspirar al cajón y luego que te quedes esto séptimo. Y eso queda más feo.
Hombre, este año, o sea, es una gran oportunidad también de estar en el cajón.
Pues a ver si es verdad. Sí, bueno, la última noticia, lo sabéis todos, que después de la lesión de Andy Schleck, pues bueno, ha sido baja en el Tour. El Radio Shack va a llevar como líder de filas a su hermano Fran. Ya vemos el hombre qué es lo que hace. Y como noticia también, esta ya va relacionada con el tema del ciclismo, pero bueno, por efectos colaterales, el bueno de Johan Brunel, que bueno, creo que no se ha perdido un Tour de Francia desde que dejó la bicicleta, pues ha dicho que este año que no va, que él es consciente de que, bueno, como lo han imputado, bueno, han pedido alegaciones, no exactamente el término jurídico. El caso es que la USADA, que es la agencia antidopaje americana, pues a la par que le está haciendo la vida imposible y poniéndoselo difícil al amigo Lance Armstrong, pues también ha tirado de Brunel. Y entonces, claro, Brunel lo que dice es que si va a ir allí, los periodistas le van a preguntar más por aquello, y más los franceses, más por aquello que por esto, con lo cual no va y punto pelota. Con lo cual, pues bueno. Y dice que lo siente enormemente. No, desde luego, conociendo a los periodistas franceses, desde luego. Y eso es lo que hay. O sea que entonces, por cierto, el USADA también ha recabado información a España del tema ese. Ha pedido información a más de uno. Creo que aquí se habló también un poco de esto.
Hablamos la semana pasada del tema.
O sea que está el asunto calientito, calientito.
Sí, ya estuvimos hablando de que Berocchi podría haber ganado un Tour de Francia, Ulrich 4, pues cambiaría
eso.
Todo.
Sí, sí, exacto. Así es que, bueno, eso es lo que hay. Bueno, y decíos, lógicamente lo sabéis todos, que el día 30 suena la campana.
El próximo sábado comienza el Tour de Francia.
El esperado, el ansiado Tour de Francia. Esperado, esperemos que a pesar de las bajas haya lucha y haya cosas.
Ya, pero,
entre unos que no les dejan, otros que se lesionan y tal, coño, al final no lo van a dejar esto.
Pero
yo
diría que comienza un Tour de Francia al menos un poco descafeinado.
Ya te digo, claro, luego falta mucha figura ahí.
Ya veremos lo descafeinado.
El Tour siempre es el Tour, que dice aquel.
Lo que sí quería decir, una última noticia también, que Julián Sanz, no sé si hemos hablado de él,
claro,
ha quedado cuarto en la Race Across America año. Ha hecho 10 días, 4 horas y 39 minutos en recorrer los 5.000 kilómetros.
Son palabras mayores, ¿eh?
Habría que preguntarle a ver cuántas horas de sueño ha tenido.
Le tendremos que llamar, porque eso, desde luego, se merece una entrevista por todo lo alto.
Efectivamente.
Hay que dar pendiente esa entrevista. Pues hasta aquí las noticias del pelotón internacional que nos han dejado esta semana. La próxima, seguro que más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si te digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así. O sea, hay cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener un metro y medio de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bien, amigos, pues os tengo que decir que hoy tenemos la inmensa satisfacción de tener al otro lado del micrófono a un ciclista español que ha dejado huella en el ciclismo español por varios motivos, por bastantes motivos. Os voy a dar una pista, a ver si vosotros vais cogiéndole el hilo y sois capaces de adivinar quién es. Empezaré diciendo que es un ciclista que en su época de profesional, pues una de sus características era que el hombre, pues digamos que se dormía por las noches en el hotel, pues leyendo a Nietzsche, entre otras cosas. Se llevaba en su maleta pues obras de filosofía, obras de literatura. Este magnífico ciclista estudió hasta quinto de filosofía gracias a una beca que consiguió, mientras al mismo tiempo estaba militando de aficionado en el Café Baqué, un ciclista amateur. Este ciclista también, un fatídico día de mayo del 2009, en la octava etapa del Giro Italia, en el descenso del culmine de San Pietro, allá en los Alpes, sufrió una de las caídas más espectaculares que ha habido en la historia del ciclismo. Afortunadamente, y a pesar de tener fracturas pues en el fémur, la rótula, el cuello, un pulmón perforado, bueno, la verdad es que nadie dábamos un duro por él. Y bueno, pues se ha recuperado, no solo que se ha recuperado, sino que incluso al final de ese año pues le ofrecieron continuar en el ciclismo. Él dijo que pensaba que ya no iba a llegar al nivel óptimo que él pensaba que tenía que tener para ser profesional y se lo dejó. Desde entonces ha estado ligado al ciclismo. Y como último dato os diré pues que tiene una columna en El País hablando de ciclismo. Seguro que ya sabéis que estamos hablando de el gran Pedro Reyo. ¿Pedro, estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, se saluda. Bien, pues no sé, el semblante que te he hecho, quizás un poquito largo, ¿no? Pero la verdad es que estas cosas, yo, chico, me emociono, ¿no? Cuando hablo de vosotros, con todas estas cosas que hay tan buenas de decir de vosotros, pues creo que sí, que vale la pena decirlas.
Bueno, sí, se agradece.
Entonces, bueno, antes que nada preguntarte eso, ¿no? Que después de aquello quedaste bien, digamos, en funcional, que dicen los médicos, para hacer vida normal, no para alta competición, pero bien. De hecho, bueno, luego hablaremos de ello, pero creo que te has apuntado este año a una marcha ciclista, ¿no? Dentro de poco.
Sí, sí, así es. Luego hablamos de ello.
Eso es muy buena señal. Bueno, y entonces, sí, pues yo... ahora... Sí, dime.
No, lo que te decía, o sea, estoy perfectamente, o sea, para hacer vida normal estoy perfectamente, para hacer lo que hacía, esto de ser ciclista profesional, pues no recuperé lo suficiente, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ningún problema con vivir con las secuelas que tengo y trato de disfrutar de la vida y del deporte todo lo que pueda.
Pues eso es lo importante. Bien, entonces, yo te quería comentar dos o tres cositas, así para dar algunas pinceladas, para que nuestros oyentes, y sobre todo los que ya no tienen los años que tenemos nosotros, pero que, bueno, les gusta el ciclismo y les gusta oír historias de un poquito de unos años pasados, ¿no? Comentarte el tema de esa vida profesional que llevaste, siempre ligado, digamos, a una o dos personas, digamos, en este caso sería Óscar Freire y durante un tiempo también a Flecha. Bueno, digamos que eras como un poco su hombre de confianza, ¿no? A la hora de lanzarlos, a la hora de situarlos, a la hora de pelearte con los trenes esos que se forman en las llegadas para que tu chico, digamos, fuera en buen sitio, ¿no? La época aquella, eso en España es que se ha dado poco, ¿no? O sea, digamos que fuisteis de los precursores a nivel de eso, ¿no? Y esa época, ¿cómo la recuerdas? O sea, ¿fue fructífera, crees tú, que se sacaron todos los frutos que se podían sacar de allí?
Hombre, pues bueno, siempre te quedan espinas clavadas de determinados momentos que se podían haber conseguido más cosas o mejores, ¿no? Pero yo la recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia, porque, o sea, he tenido la suerte de que, bueno, un poco por casualidad, un poco por circunstancias y porque nosotros lo hemos querido así, pues durante toda mi carrera deportiva he tenido la suerte de trabajar con amigos, como eran Flecha y Freire y también Joseba, nuestro masajista de confianza. Y vamos, para nosotros ir a las carreras era ir de aventura con los amigos, ¿no? Y así se trabaja a gusto, se disfrutan y si salen las cosas bien, pues ya no te cuento nada. Entonces, luego en el aspecto deportivo, pues ha habido épocas que no salían las cosas bien, otras veces hemos hecho las cosas bien y no hemos tenido resultados, otras veces sin hacerlas también han venido los resultados, pero me atrevería a decirte que era hasta en cierta medida secundario, ¿no? Lo importante era sacar adelante nuestro trabajo y hacerlo disfrutando, ¿no? Y era lo que hacíamos y mira, yo por el accidente que has comentado tuve que dejarlo ya y bueno, ya tenía una edad que tampoco me quedaban muchos años y mira, Óscar sigue ahí teóricamente es su último año y Flecha y sigue al pie del cañón todavía.
Porque tú, Pedro, siempre has dicho que el ciclismo para ti era un oficio como otro cualquiera. El tuyo era el ciclismo, es el que lo sabías hacer, que eras bueno en ello y en eso estabas. Pero, digamos, ese oficio te servía pues para poder vivir y digamos, ocuparte o tener o disfrutar de otras aficiones que tienes. Bueno, como buen vasco, pues te gusta el montañismo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también me han dicho que juegas muy bien al ajedrez también.
Bueno, no sé si muy bien o no, pero jugaba, porque ya últimamente casi ni... Ahora que mismo sé justo mover las fichas, ¿no? Sí, de joven competía en ajedrez y competía en campeonatos regionales y se me daba bien, ¿no? Pasa que luego, pues bueno, lo fui dejando. Y con respecto a lo que me comentabas, pues para mí la bicicleta y el ciclismo siempre ha sido un modo de entender la vida, ¿no? Luego con el tiempo pues conseguí que fuese mi profesión y durante unos años pues sí que me lo he tomado de esa manera, de que era mi profesión, vivía de ello y trataba de hacerlo lo mejor posible pues por salir adelante yo y luego mi familia y mis hijos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que ya he dejado el ciclismo profesional, para mí la bicicleta y el ciclismo sigue siendo uno de los valores más importantes que tengo en mi vida y vamos, yo cada momento libre que tengo ya lo aprovecho, ya sea en bici o en el monte, o lo aprovecho para hacer deporte, y la bici siempre tiene las de ganar, ¿no? Ya sea la de montaña o la de carretera. Pero es una forma de entender la vida. Yo tengo dos hijos y a mis hijos les estoy inculcando también con esos valores y bueno, le han cogido el gusto a la bici y en la medida de sus posibilidades pues se me acompañan y se acercan a verme cuando voy a algún sitio y disfrutan de la bici tanto como yo, ¿no?
La verdad es que oyéndote, Pedro, se me hace difícil el dar por buena la frase aquella que pronunció para un periódico francés el bueno de Javier Mínguez. Supongo que sabrás a la que me estoy refiriendo, aquello de que Pedro es un buen ciclista, pero nunca será un número uno porque piensa demasiado. Yo creo que fue una butada. Una buta, bueno, como otras muchas de las que ha hecho el bueno de Javier Mínguez. Y claro, oyéndote, pues la verdad es que digo, vea, que él se pasó un poco, ¿no?
Bueno, también hay que cogerle la ironía. Mínguez, la verdad es que tengo muy buena relación con él y le debo mucho porque fue la persona que confió en mí y me pasó a profesionales. Pues Mínguez siempre me decía esto, ¿no? Me decía que un poco en broma, ¿no? Que la cabeza de un ciclista que era para llevar el casco y que yo me preocupase de dar pedales, que de pensar ya se preocupaba él, ¿no? Que para eso le pagaban. Y claro, Mínguez me lo decía un poco porque muchas veces, y eso que yo era un corredor relativamente fácil de llevar porque no acataba bien las jerarquías en el equipo, las órdenes de equipo, pero a Mínguez le gustaba que a él mandar y que los corredores obedeciesen, ¿no? Y la verdad es que le gustaba porque él lo hacía bien y salían las cosas bien cuando pasaba así. Entonces me vi a mí un poco un carácter diferente y esas burradas soltaban, pero ya te digo, lo decía con ironía, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y por último comentarte, ¿cómo se te ocurrió esto de apuntarte a la marcha ciclista Gran Premio Canal de Castilla? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues en realidad el mérito no es mío, el mérito es de los organizadores que me han invitado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue, bueno, había leído algo de este proyecto y había gente que me lo había comentado y creo que fue el año pasado en la Vuelta a España, en la etapa que se disputó aquí por la zona donde yo vivo, en el puerto de Urkiola, pues estuve hablando con tres chicos que eran el comité organizador, ¿no? Víctor, uno de ellos. Uh-huh. Entonces me estuvo hablando del proyecto, me comentó que estarían encantados si podía acudir. Y bueno, yo les comenté que me pareció una idea muy buena. Había oído hablar y había leído cosas sobre el Canal de Castilla. Y es uno de esos sitios que siempre me ha apetecido conocer, ¿no? Y siempre, pues por una cosa por otra, he postergado la visita a esa zona para otros tiempos y en realidad nunca he andado por el camino, por el Canal de Castilla, ¿no? Entonces, mira, dije, mira, mejor oportunidad que esta no voy a tener. Y la verdad es que hasta última hora no he confirmado mi presencia porque los dos últimos años he estado de enviado con el país para en el Tour, y el mes de julio para mí era imposible, siempre estaba en Francia, ¿no? Pero bueno, este año el país ha decidido, en vez de mandar dos enviados, mandar solo uno, y yo seguiré colaborando desde casa. Y mira, pues voy a aprovechar que estoy en casa y que puedo hacerlo para ir allí y disfrutar de la experiencia y conocer todo aquello.
Muy bien, Pedro. Pues oye, de todas maneras, aunque sea desde casa, te continuaremos leyendo con mucho gusto las crónicas que nos des del Tour de Francia, de esas impresiones del profesional que ha vivido el asunto y sabe de qué habla, no como otros muchos que hablan sin haber cogido una bicicleta en su vida prácticamente. Y por lo demás, pues bueno, decirte que lo del Canal de Castilla es una auténtica preciosidad. Es decir, yo estuve el año pasado allí en la preparatoria, digamos, que hicimos con Víctor allí unos cuantos para la marcha, y te puedo decir que es una preciosidad. Verás, cuando vayamos por las sirgas aquellas al lado del canal, verás qué cosa más bonita. Y bueno, por mi parte, eso, agradecerte mucho que hayas tenido la amabilidad de contestarnos al teléfono y decirte, pues eso, que nos damos un abrazo el día 7 de julio en Medina Río Seco.
Muy bien, pues por ahí nos veremos. Por cierto, se me ha olvidado decirte que además de eso, Víctor me comentó que querían hacerme un homenaje, ¿no? Y,
hombre, digamos, te lo mereces.
Bueno, yo lo agradezco. O sea, en otras marchas también me han llamado y se han acordado de mí, y desde luego, si alguien quiere tener un detalle conmigo, pues siempre haré todo lo que esté en mi mano, ¿no? Y ya te digo, simplemente por corresponderles a esa idea que tuvieron de hacerme un pequeño homenaje, pues ahí estaré, iré con mi familia, espero que ellos disfruten lo mismo que yo, y bueno, ellos se quedarán en Medina de Río Seco disfrutando el pueblo, y yo con la bici a disfrutar con el ambiente, con el recorrido y con la compañía, que espero que haya buena compañía y nos lo tomemos con calma además.
Exacto, yo por lo menos sí. Pues
hombre, yo creo que es una prueba cicloturista y hay que tomársela como tal, ¿no? Como cicloturismo, tal y exacto, como la palabra dice.
Sí, sí, exacto, sí, sí, ese es el plan.
Con la bici,
que vamos.
Disfrutar del paisaje y de la charla y que bueno, que se nos pasen las horas sin darnos cuenta.
De acuerdo, Pedro, pues lo dicho, allí nos vemos y pedalemos juntos. Ya decirte después que, bueno, después si eres tan amable, pues algún día te podemos llamar igual y nos comentas que la experiencia, cómo te ha parecido y todo eso, con vistas a darle un poco de vidilla al tema, ¿te parece?
Sin ningún problema, vosotros llamarme,
pues,
hombre,
lo dicho.
No suelo estar muy localizable porque estoy con mis hijos todo el día y
no te preocupes,
no
que te avisamos con tiempo, te avisamos con tiempo.
Vale.
Un abrazo y enhorabuena, Pedro.
Igualmente, muchas
gracias. Luego.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Como hemos comentado con anterioridad, pues el sábado pasado se celebró en Sabiñánigo la gran cita del mundo cicloturista a nivel nacional, la famosa Quebrantahuesos. Aquí, pues don Paco, Francisco de Casa, participó. ¿Es tu segunda Quebrantahuesos?
Sí, ya es la segunda participación, increíble. Yo pensaba que solo iba a hacer una y nunca iba a repetir, pero al final me vi obligado por el club que te autoobliga. Venga, que vamos muchos, vamos a apuntarnos.
Yo creo que todos cuando acabamos la Quebrantahuesos juramos y firmamos donde haga falta el no volver, de lo duro que es, de la prueba. Primero lo contento que uno está de haberla acabado, ¿no? Pero una vez después de la satisfacción personal del reto superado, decir, volver otra vez y pasar por donde acabo de pasar, esto ni en sueños.
Sí, porque además a mí la verdad es que no me gusta mucho repetir porque no tengo la ilusión que tiene la gente de a ver si rebajo mi tiempo. A mí lo que me gusta es ir un poco a ver la zona, a ver el turismo, hablar con la gente, ver los paisajes, aprovechar para hacer alguna ruta. Entonces, una vez que has hecho una, pues vale, ya he estado allí. No le encuentro motivación para ir una segunda vez.
Bueno, y vienes acompañado, ¿no?
Efectivamente. En el club fuimos 13 personas, en el club Rodadores, y uno de ellos que fue con nosotros es Pau Gil, que Pau lleva 8 meses andando en bici.
¿Con 8 meses es capaz de apuntarse, tener la suerte de que le toque? Bueno, suerte, porque cuando dice que te toca eso, pues claro, hay tanta demanda.
Claro, nos apuntamos en bloque.
Sí, se sortea, te toca plaza en la Quebrantahuesos y encima vas y presuntamente la acabas.
Sí, sí, así ha sido. La terminó.
Ahora nos comentas los milagros que haces, porque desde luego a más de uno nos dejas con los pocos pelos que nos quedan de punta.
Además, Pau, que yo ya le llamo Po, porque ya parece un ciclista profesional francés aquí, ha adelgazado como 20 kilos.
¿En cuánto tiempo?
¿Cuánto ha sido, Pau?
Pues un año y un poco más.
Pero cuando te propusiste adelgazar, ¿era por motivos de salud, por iniciativa propia, porque querías hacer deporte? ¿Qué te motivaba?
Pues me motivó básicamente el encontrarme mejor y empecé a hacer un poco de dieta, empecé a coger la bici, no la de carretera, una que tenía por casa allí.
Todos empezamos así.
Con la que iba, yo iba mucho en bici, pero por la ciudad. Pues iba a clase o iba a trabajar en bici, pero en plan deportivo no lo había hecho nunca. Y dije, pues mira, una manera de adelgazar. Llegó el verano, hace un año algo justo. Y dije, pues mira, una manera de adelgazar es encontrarme un poco mejor y así me enganché.
Y además unas riñas tremendas, porque claro, ahora su mujer le riñe porque es que ha tenido que cambiarse todo el armario de ropa.
De hecho, me riñe porque no me lo he cambiado. Debería haberme lo cambiado.
Y ahora pareces un rapero, ¿no?
Sí, exacto.
Vas tirando de cinturón, metiendo agujeros hacia adentro, ¿no? Metiendo la hebilla.
Y ya no quedan.
¿Y qué es lo que te motivó a ti a coger ya la bicicleta en plan cicloturista?
Pues básicamente reencontrarme con un muy buen amigo y compañero de trabajo, que es compañero del club también, con Dani de Aro, que lleva como 20 años yendo en bici toda...
Sí, Dani va pasando por varias fases y está más gordo, más delgado, ataca, no ataca, sale con la bici, no sale, pero siempre está ahí.
Y bueno, pues como esa experiencia con la bici que había desempolvado del trastero ya empezaba a quedarse pequeña, voy a buscar por internet a ver a estas peñas que salen los sábados y estas cosas que yo oía que algunos amigos habían hecho. Y por medio casualidad me encontré con Dani, le llamé, oye, ¿no me acompañarías a comprarme una bici? ¿Me informas un poco de esto? Y aquello fue como un veneno. Y desde entonces ya estoy atrapadísimo.
¿Y todo esto, Pau, estamos hablando de octubre?
En octubre compré la bici, sí, sí.
¿Octubre del 2011?
Sí, 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 sí.
Para que nuestros oyentes se ubiquen.
No estamos hablando de hace 15 años.
Los 8 meses, sí, sí.
Sí, sí. ¿Y tu preparación, tú en octubre, cuando cogiste la bici de carretera, ¿tenías algo en mente o simplemente digo, voy a probar a ver qué la salida con estos compañeros, cómo me va, cómo funciono?
Sí, pues probar. Dani me dijo, mira, en el club tenemos dos grupos, un grupo de gente un poco más mayor que va en plan más tranquilo y el grupo en el que vamos nosotros, que vamos un poquito más, pues tú empieza a venir con nosotros. Ahora además a final de año vamos todos juntos, hacemos etapas sin puertos y... Bueno, recuerdo que el primer día que fuimos en la bici intenté subir hasta Gátova. Y bueno, lo conseguí, que Dani me dijo, bueno, no creo que... No pensaba que ibas a llegar hasta aquí, a un ritmito muy despacio. Y nada, pues mi pretensión era esa, poder ir con el club de manera digna, que no me tuvieran que ir esperando. Y nada, pues así empezamos. Y empecé pues a salir con él entre semana algún día, y con el club fuimos a Cullera el primer día, y bueno, pues así ha sido la cosa.
¿Y cómo fue tu evolución hasta plantearte participar en la Quebrantahuesos?
Pues el presidente Vicente, el presidente del club, dijo, mira, nos vamos a apuntar varios. Tú te apuntarías, y yo, pues en plan casi kamikaze, como no sabía lo que era, dije, pues sí, pues me apuntaría.
Antes de ver ni perfil ni nada.
Ni
porque,
nada.
Porque no habrías visto seguramente nunca una etapa del Tour.
No, ¿cómo
del
he visto?
Tour de Francia.
En la tele.
Sí,
sí, en la, sí, tele, sí. En la tele, sí.
Ah, vale,
en
entonces
tele,
sí que tenías una cierta noción del superpuerto.
Sí, pero vamos, no, no de lo que ha sido, no de lo que fue antes de ayer, no.
Oye, Pau, vamos a ver, yo Te quiero hacer una pregunta porque es que creo que es muy importante con vistas a eso que intentamos aquí, que es que la gente que nos oiga pues se anime, saque consecuencias, algunas enseñanzas, pero siempre basadas en la práctica. Después de esta primera quebrantahuesos tuya, ¿qué crees tú que podrías haber modificado? ¿En qué cosas crees que te puedes haber equivocado? Es decir, enseñanzas que has sacado de ella con vistas a si fueses otra vez. Cuéntanos esa experiencia.
¿Sí? En la preparación.
En todo. Digamos, en lo que es el conjunto, porque la quebrantahuesos no es la quebrantahuesos. Es la quebrantahuesos y la preparación, como tú muy bien has dicho, que luego se digamos, queda impresa el día que vas allí. Es decir, porque tú la preparación, en principio todo el mundo, bien, pero luego cuando vas allí es cuando salen de verdad los números. Pues eso es lo que quiero que me digas. Lo que ha sido la preparación, incluido hasta el material que has llevado, todas las cosas, lo que has comido, cómo ha sido. Haznos una visión un poquito de conjunto, ¿Cómo te ha ido y las enseñanzas que puedes haber sacado?
Sí, es lo que me bueno, interesa. A mí lo que me ha ayudado mucho son los libros de Chema Arguedas, que además he escuchado las entrevistas que le hicisteis y tuvimos la suerte de conocerlo en persona el viernes por la tarde. Y bueno, siguiendo su plan de entrenamiento y de alimentación, pues he conseguido por lo menos coger un mínimo estado de forma de... como para terminarla, ¿no? En mi caso, lo que necesito mejorar muchísimo es el descenso de los puestos. Me da pavor.
Al fin y al cabo, lo que estás diciendo es que te falta técnica y es lógico por la
dominio
poca
de la bici.
Experiencia Exacto. que llevas en el mundo de la bicicleta. Exacto. Al fin y al cabo, es lógico lo que estás diciendo.
Eso son horas de vuelo.
Es de una sensatez sí, tremenda.
Yo me acuerdo bajando
pero es importante sí. reconocer lo que acabas de decir, porque muchos que empiezan piensan que solamente es dar pedales y nada más, y saber que la técnica es fundamental a la hora de evitar caídas propias y de otros.
Hombre, eso es miedo, es el miedo que tienes hasta que ya llevas suficientes horas de vuelo y ya empiezas a dominar la bici bien, porque yo me acuerdo bajando el Somport que ibas súper parado.
Sí,
con
sí,
un
frenando,
miedo
yo bajo frenando, tremendo. Frenando, no dejo soltar la bici, porque entonces lo que ha sido entrenar y alimentarme y prepararme, pues eso me ha ido bien. Claro, lo que es ya más técnica propia, ¿no? De la bici dominio, pues eso me falta.
Por ejemplo, ¿el desarrollo que llevabas crees que fue el adecuado?
Sí, yo me encontré bien. O sea, llevo 28 en detrás y sí, la verdad es que...
Y llevas compact.
O sea, sí, compact, subiste sí. un 34-28 sí, y con eso crees que vas cómodo y vas bien.
Sí. Cómodo dentro de lo que se puede ir, porque o sea,
efectivamente,
esas rampas del Mariblanc...
Muy bien.
Cómodas, no... Pero bien, sí, sí.
Y digamos, lo que es el desarrollo de la marcha, que es lo que siempre muchas veces hemos pecado muchos, es decir, el último cuarto de marcha.
El ir dosificando.
Exactamente, dosificaste bien, al final te quedaban fuerzas.
Sí, yo me acuerdo además que llegué al Mariblanc con Paco, y Paco me iba diciendo, lleva cuidado,
es que te iba a decir, este tío es un fenómeno, eres un fenómeno, pero es verdad, como en la compañía, eso hace mucho también.
Sí, en el club hay gente que ya lo había hecho varias veces y todos, cuidado con el portalet, y tenía toda la razón.
Bueno, a nuestros oyentes recordar que el portalet es un puerto que tiene una longitud de 27 kilómetros y medio, y con una pendiente media creo que es entre el 5 y el 6%. Es decir, que es un puerto de órdago.
Eso quería preguntarle yo a Pau, que nos explicase cada puerto de la quebrantahuesos, ¿qué le pareció? El Somport, por ejemplo.
Pues el Somport se me hizo pesado porque no había descansado bien por la noche y es el principio estaba nerviosísimo. Lógico. Dos noches antes ya estaba solo pensando en eso. Y claro, pues el Somport, todo el mundo dice, no, es suave. Sí, claro, es suave comparado con lo que viene después. Claro, pero bueno, hay que subirlo. Pero bueno, lo subimos bastante tranquilos.
Vamos a ver, para nuestros oyentes también, Somport, no hay ningún puerto en la comunidad, cerca de lo que es Valencia Capital, que se pueda comparar en cuanto al nivel de dureza. Y estamos diciendo que es el puerto suave, para que entendamos de la magnitud de los puertos que estamos hablando.
Entonces se subía a un ritmo bastante tranquilo, la gente también, pues en general, subía bien, y paramos en el primer avituallamiento, y bueno, pues ya...
Sí, estuvimos allí probando todos los montones de materiales que tienen, de todo, es imposible probar todo lo que tienen los avituallamientos. Además, yo creo que a la base del Somport a lo mejor llegas un poco tensionado, porque el tramo de Sabiñánigo a Jaca te parecería hasta peligroso, ¿no?
Sí, además iba muy rápido. Por la variante esa de la autovía, íbamos a 40, 35, 40, que Para mí eso es como ir en moto. Casi,
y siempre, ¿no?, picando hacia arriba. Es que estamos, sí, hablando de 39-40, pero... y siempre picando hacia arriba. Es decir, es difícil esto vivirlo en Valencia.
Y viendo en el margen derecho cada 300 metros una ambulancia con un tío parado que se había caído. Una cosa exagerada. Bueno, el Marie Blanc.
Pues nada, el Marie Blanc, tuve suerte eso de ir con un gran maestro de la escalada, que es Paco. Y nada, muy buen tiempo. La verdad es que fresquito, que se agradecía un poco del sofocón del principio. Y nada, pues al principio suave, llegaron las famosas rampas, que tienen una fama bien merecida. Y ahí ya, pues lo que comentabais antes a micrófono cerrado, pues la gente ya bastante... Hay mucha gente que le cuesta mucho, entonces... La carretera es estrecha, además, cuesta mucho adelantar, hay que ir avisando, uno que se para, el otro que casi se cae, el otro que no sé qué. Pero bueno, llegamos al final.
¿No echaste pie a tierra?
No.
¿Viste a otros muchos ciclistas con la bicicleta en la mano y andando para poder vencer esas
bastantes,
rampas?
Bastantes, sí.
Mucha gente a los lados caminando, efectivamente. A mí la verdad es que me gustan mucho más los puertos tipo Marie Blanc, con super rampones de esos, que los de El Portalet, que me agobia tantos kilómetros. ¿Qué te pareció a ti el Portalet?
Pues el Portalet, yo en eso no coincido contigo. A mí me gustó el Portalet.
Es que tú eres más de ritmo, de ir a encontrar un ritmo y
Sí. Me encontré afortunadamente bien. No tuve que parar en la presa ni nada porque llevaba agua y llevaba bastante comida. Y nada, pues hasta arriba bien, muy bien. El paisaje precioso. Claro, la primera parte más boscosa, más tal, muy buen tiempo, la parte de arriba... Pues ya, claro, paisaje de alta montaña, muchísima gente animando en las cunetas, un ambientazo genial.
¿Y el regalito final de Oddejaca?
Pues eso es lo que la gente dice, no lo subestimes, que parece que no es nada después de lo que has hecho, y bueno, sí que se hace otra vez carreterita estrecha, difícil de ir. Afortunadamente con el grupo que iba no era muy numeroso, entonces era gente suelta y se podía subir tranquilo.
A mí las partes que... peor me parecen de la quebrantahuesos.
Espera, no digas nada, que ahora vamos contigo.
Vale.
Termina con...
Estaba pensando yo, ahora que estás hablando, padecerías mucho en la bajada de la Hoz de Jaca, ¿no? Que si no la han asfaltado es peligroso. Por lo menos la última vez que fui yo en el año 2009 estaba peligrosísima, ¿eh?
Sí. Es
curvas malas, mal piso, tierrecita. Yo pensando lo que has dicho antes, digo, bueno, el Somport es una autopista bajando eso, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Despacio.
Ha habido muchas caídas, Fernando, ahí.
Bueno, de Jaca es que es tremendamente peligroso.
Entonces, Pau, ¿cuánto tiempo hiciste más o menos?
8:37.
8:37 y empezaste a dar pedales en octubre.
Este chico es un fenómeno.
Tú estás para pasar a profesionales.
Pero Pepe, que lo fuimos frenando por el camino.
8:37
y dosificando porque decían no apretes que lo...
Vamos a ver, que si no sé cuál es tu profesión, pero olvídate de tu profesión, aquí puedes ganar dinero. Bastante dinero, hombre, claro que sí. Vamos, un invierno preparándote, tú puedes hacer un tiempazo en la quebrantahuesos. Vale. Después de tu experiencia, ¿tienes ganas, voluntad, ánimo de volver a repetirla?
Sí, me queda enamorado de ella.
¿Y por qué engancha tanto el sufrimiento? ¿Por qué los ciclistas, yo digo, mira que...
Bueno, él lo ha dicho, es un veneno. Es que la bicicleta es una droga,
pero, Vicente,
positiva, pero droga.
Yo lo que pregunto es que no los psicólogos. Los psicólogos están muy por encima de los psicólogos. ¿Los psiquiatras tienen un campo de trabajo con los ciclistas? Porque es que tenemos que estar todos muy mal de la terraza. Porque cuanto más padecen, más se engancha.
Más quieres.
Esto es tremendo.
Pero ojo que por culpa del ciclismo, más de un psiquiatra se habrá quedado sin faena, ¿eh? sin clientes. Es decir, porque es evidente que la bicicleta, cuando vas montado, centrándote y dándole al pedal y vigilando las pulsaciones, las penas, las preocupaciones, las depresiones, esas cosas se van a otro mundo, ¿eh? Luego, desgraciadamente vuelven, pero estaba el fin de semana siguiente o la próxima salida para acabar con ellas, ¿eh? Ojo.
Pues Pau, además, con esas otras dos marchas que has hecho las siete picos y la marcha de Ayora, a mí me gustaría que dijeses qué diferencias has visto de organización frente al monstruo que es la quebrantahuesos.
Pues sí, la verdad es que es eso, porque el quebrantahuesos es un monstruo. Las otras, debo decir que a mí me ha parecido muy bien organizadas, muy cuidadas, muchísima atención al participante, señalización en cada curva, en cada cambio de carretera, avituallamientos con comida, siempre, y eso que nosotros siempre vamos de la mitad hacia atrás, Muy bien, yo la verdad es que muy bien en las dos. Me he encontrado súper a gusto y muy bien.
Y comenta, Pepe.
No, que no quiera comentar. Es que nos dicen que nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Y me gustaría que dieras tú, Paco, tu impresión de tu segunda quebrantahuesos. Tú ya una persona más hecha al mundo de la bicicleta.
Pues mira, yo el Somport, esta vez que me pareció el triple de duro que la primera vez. La primera vez me pareció que dije, pues esto casi no es ni puerto. Y esta vez íbamos subiendo por allí y iba diciendo, joder, pero yo estas rampas no las subí la otra vez.
Pero eso es porque el ritmo más o menos era similar al de la primera vez que lo hiciste.
Sí, un ritmo parecido. Di que este año yo también llevaba 3 semanas sin coger la bici antes de ir a la quebrantahuesos. Pensé, esto a lo mejor me empiezan a dar rampas o historias.
Cierto.
Y eso puede que se notase. Pero el Somport me pareció más duro. Pero el tiempo que hizo fue muy bueno. Había unos paisajes con una luz espectacular bajando el Somport. El Marie Blanc también, la temperatura perfecta. Entonces, en general, yo hasta la bajada del Marie Blanc pensé, me está encantando hacer la quebrantahuesos este año yendo con toda la gente del club. Porque íbamos todos juntos. No íbamos, íbamos parando uno a uno. Por ejemplo, a uno se le cayó la biela, sí. O sea, se le soltó la vida y se le cayó, pues te quedas ahí un rato, estamos allí hablando, tal, a ver si se la arreglaban, que no se la arreglaron, no consiguieron arreglársela y fue así, dando patadas a la biela todo el rato hasta meta.
Qué mérito
hizo toda la mancha.
Y la terminó y se le cayó antes de empezar a subir el Marie Blanc.
Ostras. ¿Y cómo subió
iba dando tres pedaladas y una patada hacia adentro a la biela para que se metiese.
Perdió el tornillo.
Sí. Una cosa tremenda. Pero luego ya cuando empezamos el Portalet, a mí se me empezó a hacer demasiado largo y pensé, no sé qué pinto yo aquí. Y el tramo este que hay de Odejac hasta Sabiñánigo es que se me hace que digo, aquí tenía que haber un teletransporte.
Y eso que ibas en compañía. Pues, sí, claro, bueno, para empezar todos. En la camioneta de huesos, aunque no lleves peña, siempre vas en compañía.
Sí.
Pero es que imaginaos lo que debe ser subirse un Portalet prácticamente en solitario. Es decir, ese que te quedas descolgado, que vas de los últimos y tal. Eso debe de ser, vamos, un infierno.
Efectivamente.
Porque claro, es que ahí es donde la soledad del ciclista, de ciclista de fondo subiendo un puerto de 28
pues kilómetros. Hablando de eso, yo recuerdo, parecemos ya hablando de estos temas como los viejos del lugar.
De la milis.
Pero la primera vez que hice yo la quebrantahuesos, loco, la organización me invitó a la cena que hay con los voluntarios y demás. Y una vez que estábamos terminando la cena, por supuesto, estaba ya todo recogido y demás. Llegó una persona de más de 60 años, un ciclista de más de 60 años, que estaba terminando la quebrantahuesos en ese momento. Y llegó dentro y nos vio ya prácticamente las mesas, todo, que habíamos terminado de cenar, y estaba pidiendo la meta, que dónde estaba la meta, que quería pasar por la línea de meta. Ay. Explícale a este cicloturista que tiene todo su derecho.
Sí, ¿qué año era eso, Pepe?
Pues te estoy hablando, pues ahora...
Creo que fue el 2000.
Sobre el 2000.
Coincidimos allí. Fue la primera que hice yo, el 2000.
Sobre el 2000 sería.
2000.
Pues imagínate, Roberto Iglesias, el organizador, salió, lo estuvo atendiendo, le dio todas las atenciones que la organización podía darle en ese instante y en esas condiciones. Por eso, ahora que estás diciendo tú de la soledad de los ciclistas, recuerdo a este señor, imagínate, pues que sería las 12, la 1 de la madrugada, llegando a Sabiñánigo, que salimos a las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la 1, que este buen hombre estaba llegando en ese momento, y cuando nadie ya, ni la organización ni nadie, contaba que había ningún ciclista ya por la carretera. Ajá. Con lo cual, en fin, son historias, son vivencias que la quebrantahuesos deja y marca en la vida a mucha gente.
Sí, este año además, sabes que era el primer año que era una organización privada, que se ha cambiado. Antes era organizada por el club de Sabiñánigo.
¿Has notado mucha diferencia en la organización?
No, en general yo he notado lo mismo que siempre, muy bien señalizado todo, los avituallamientos espectaculares como siempre, un poco escasa la comida en la línea de meta.
Que como eso antes demasiado. No sucedía.
No, antes estaban las madres de Sabiñánigo dándote allí platos de pasta.
Exacto. Buenísima, claro, por cierto.
Y ahora era una microbandeja industrial de pasta que estaba buena, pero era demasiado poco para alguien que ha hecho
quebrantahuesos. Bueno, pues en eso los valencianos les hemos ganado. Porque aquí, como Pau sabe, creo que fuiste tú también, por lo menos en Ayora, aquel gazpacho que hicieron al final y tal, que pudimos repetir además, o sea, estaba fantástico y comimos todo lo que quisimos.
Hablaremos de menús más adelante, pero ya prácticamente estamos fuera de tiempo. En primer lugar, ya para acabar, felicitaros, tanto a ti, Pau, como a ti, Paco, por haber acabado ese gran reto, porque que para todo cicloturista es la quebrantahuesos. Pau, a ti darte las gracias por estar con nosotros. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Tous. Un total de 145 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Como no, Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created.